La salvación de los pecadores revelada en el tabernáculo. Éxodo capítulo 27, versículos 9 al 21. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. De la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras, de plata. El ancho del atrio, del lado occidental, tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4. Con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio, serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. La longitud de la valla del atrio del tabernáculo es de 100 codos. En la Biblia, un codo se define como la distancia desde el codo hasta la punta de los dedos, lo cual equivale aproximadamente a 45 centímetros. Por lo tanto, el hecho de que la longitud de la valla del atrio del tabernáculo sea de 100 codos significa que mide aproximadamente 45 metros. Y el hecho de que su ancho sea de 50 codos significa que mide 22.5 metros. Así, podemos ver que el tabernáculo, donde Dios habitaba entre el pueblo de Israel en la época del Antiguo Testamento, tenía ese tamaño. Hay una valla colocada alrededor del atrio exterior del tabernáculo. ¿Alguna vez has visto una imagen o un modelo del tabernáculo? Cuando observas el tabernáculo en su totalidad, está dividido en el atrio del tabernáculo y el lugar santo, que es la casa de Dios. Dentro del tabernáculo, que es la casa de Dios, hay una casa pequeña llamada el lugar santo. El lugar santo está cubierto con una cubierta hábilmente bordada con querubines en lino torcido y en hilos azul, púrpura y carmesí. Una cubierta hecha de pelo de cabra. Una cubierta hecha de pieles de carnero teñidas de rojo. Y una cubierta hecha de pieles de nutrias marinas. En el lado oriental del atrio del tabernáculo, hay una puerta tejida con hilos azul, púrpura y carmesí, y lino torcido. Cuando entras adentro por esa puerta, ves el altar del holocausto y la fuente. Después de pasar la fuente, está el tabernáculo. Dentro del tabernáculo, está dividido en el lugar santo y el lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto de Dios. Y la valla del atrio del tabernáculo tiene un total de 60 columnas y está colgada con cortinas de lino blanco. Por otro lado, las paredes del tabernáculo están hechas de 48 tablas. Ante todo, debemos entender la estructura general del tabernáculo para poder saber lo que Dios nos está diciendo a través del plano del tabernáculo. Dios habitaba dentro del tabernáculo, que fue hecho con 48 tablas. Y por la noche una columna de fuego, y durante el día una columna de nube, permanecía sobre el tabernáculo, mostrando a los israelitas la presencia de Dios. Y el lugar santísimo estaba lleno de la gloria de Dios. Dios estaba en el lugar santísimo. En el lugar santo estaban la mesa de los panes de la proposición, el candelero y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaban el arca del pacto y el propiciatorio. Solo los sacerdotes designados por Dios podían servir a Dios con todos los utensilios del lugar santo, y solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Esto nos dice que, incluso hoy en día, solo los que tienen una fe como el oro que cree en el Evangelio del agua y del Espíritu pueden servir a Dios y vivir con Él. ¿Qué significa el pan sobre la mesa de los panes de la proposición en el lugar santo? Significa la palabra de Dios. ¿Qué significa el altar del incienso? Significa la oración. En el lugar santísimo, está el arca del testimonio, y la cubierta de la expiación hecha de oro puro está puesta sobre el arca. Los querubines extienden sus alas hacia arriba, cubriendo la cubierta de la expiación con sus alas, y sus rostros están vueltos uno hacia el otro, mirando hacia la cubierta de la expiación. Ese lugar se llama la cubierta de la expiación, el lugar donde se da la gracia. Dentro del arca del testimonio están las dos tablas de piedra grabadas con los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció, y una vasija que contiene maná. Y el arca está cubierta con una tapa, el propiciatorio, hecha de oro, y sobre ella, los ángeles miran hacia abajo en dirección al propiciatorio. ¿Dónde viven los que han sido limpiados de pecado? Los que han tenido sus pecados borrados viven en el lugar santo. El lugar santo está hecho con 48 tablones, y todos ellos estaban recubiertos de oro. Todos, piénselo bien. Si vieran no solo uno o dos, sino 48 tablones cubiertos de oro, ¿cuán deslumbrante sería el resplandor dorado? De esta manera, el lugar santo, donde mora la presencia de Dios, es un lugar donde todos los utensilios están hechos de oro y brillan resplandecientemente. El altar del holocausto y la fuente en el atrio exterior del tabernáculo son todos de bronce, y la cerca del patio está hecha de cortinas de lino y columnas cuyas capiteles están recubiertos de plata. En contraste, todos los utensilios dentro del lugar santo son de oro. El candelabro es de oro, y la mesa de los panes de la proposición es de oro. Como todos los utensilios dentro del lugar santo son de oro, el lugar santo siempre resplandecía brillantemente con un deslumbrante resplandor dorado. Este deslumbrante resplandor dorado dentro del lugar santo representa la vida de fe que los santos, que han sido limpiados de sus pecados, viven dentro de la iglesia. Los santos sin pecado que viven por fe en el Evangelio del agua y del Espíritu son como oro puro dentro del lugar santo. La vida de estos santos que viven en el lugar santo significa estar juntos con la iglesia, recibir la palabra de Dios a través de la iglesia, orar a Dios, alabar y venir ante el trono de Dios para recibir gracia cada día. Esta es la vida de fe en el lugar santo. Por favor, recuerden que solo aquellos que han sido salvados por el agua y el Espíritu y son justos sin pecado pueden vivir esta vida de fe en el lugar santo. Dios separó claramente el interior y el exterior del santuario. Así como la mayoría de las casas tienen una cerca, el atrio del tabernáculo también estaba rodeado por una cerca hecha de 60 columnas y cerrado con cortinas de lino fino. En el lado este del atrio del tabernáculo, había una puerta hecha de hilo azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de modo que cualquiera pudiera reconocer fácilmente la entrada, y su anchura era de hasta 9 metros. Al estudiar el tabernáculo, debemos entender claramente qué tipo de fe brillante desea Dios, qué tipo de fe tienen los que son salvos y cómo el Señor nos salvó a través de los materiales usados en el tabernáculo. Para aprender acerca de la brillante y dorada vida de fe contenida dentro del santuario, debemos examinar la fuente, el altar del holocausto. La cerca en el atrio exterior del tabernáculo y todos los materiales usados allí, y entender las razones de ellos. A través de esto, podemos saber qué tipo de fe se requiere para que uno entre en el brillante y dorado santuario. ¿Qué hay en el atrio exterior del tabernáculo? Hay la fuente de bronce y el altar del holocausto. Y hay 60 columnas de madera que lo rodean, y una cerca hecha de lino fino está extendida sobre esas columnas. En el atrio exterior del tabernáculo, hay una cerca y hay 60 columnas de madera. La madera utilizada para las columnas de la cerca es madera de acacia. La madera de acacia utilizada para las columnas del tabernáculo es firme en su material, tiene un fuerte poder reproductivo y es muy ligera. Los pilares del tabernáculo hechos de tal madera tienen aproximadamente 2,25 metros de altura. Por lo tanto, las personas de estatura promedio no pueden mirar hacia el interior del cercado del atrio desde el exterior. Si alguien trae deliberadamente algo para subirse y mira por encima, podría ser capaz de ver el interior, pero normalmente no es posible. Esto nos dice que no es posible entrar en el reino de Dios por el esfuerzo humano. En la parte inferior de las columnas de madera de la cerca del atrio exterior del tabernáculo hay basas de bronce, y en la parte superior de las columnas hay capiteles de plata. Como las columnas de la cerca no pueden sostenerse por sí solas, hay bandas de plata que cumplen la función de mantener unidas las columnas. Para sujetar firmemente las columnas, las bandas de plata conectan los ganchos de plata fijados en la parte superior de las columnas y las estacas de bronce clavadas en el suelo, asegurando así las columnas de manera firme. ¿Cuáles eran los materiales de la puerta del atrio del tabernáculo? Los materiales de la puerta del atrio del tabernáculo eran hilo azul, hilo púrpura, hilo carmesí y lino torcido. La puerta del atrio del tabernáculo tenía aproximadamente 2,25 metros de alto y aproximadamente 9 metros de ancho, y era una cortina tejida de hilo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Colgaba sobre cuatro columnas. Por lo tanto, cualquiera que quisiera entrar en el atrio del tabernáculo podía encontrar fácilmente la puerta. Los materiales de hilo azul, púrpura y carmesí usados en la puerta del tabernáculo representan que Dios nos salvaría de todos los pecados mediante los cuatro ministerios de su Hijo Jesús. Las 60 columnas de madera con la cerca de lino fino en el atrio exterior del tabernáculo también muestran con precisión cómo Dios salvaría a ti y a mí del pecado a través de su Hijo Jesús. Dios nos muestra claramente el secreto de la salvación por medio de la puerta del atrio exterior del tabernáculo. Veamos los materiales usados en la puerta del atrio del tabernáculo. Estaba tejida con hilo azul, hilo púrpura, hilo carmesí y lino torcido. Hermanos, estos cuatro hilos son sumamente importantes para que creamos en Jesús y recibamos la salvación. Si estos materiales no fueran importantes, la Biblia no los habría registrado con tanto detalle. Todos los materiales usados en la puerta del atrio del tabernáculo eran materiales esenciales para que Dios pudiera salvarte a ti y a mí. Estos cuatro hilos eran necesarios para que Dios salvara a los pecadores, y por lo tanto, la puerta del atrio del tabernáculo necesariamente estaba bordada con hilo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Dios lo determinó así. Por eso, Dios mostró a Moisés el modelo del tabernáculo en el monte Sinaí y le ordenó hacer la puerta del atrio del tabernáculo de esta manera. ¿Qué significan el hilo azul, el hilo carmesí, el hilo púrpura y el lino torcido? En la puerta que entra al santuario, se usaba una cortina bordada con hilo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y el velo entre el santuario y el lugar santísimo también estaba hecho de estos cuatro hilos. Además, las vestiduras de los sacerdotes que servían en el tabernáculo también estaban hechas de hilo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces, ¿qué significan el hilo azul, el hilo carmesí, el hilo púrpura y el lino torcido? Que nos dicen claramente estas cuatro cosas que fueron absolutamente necesarias para que nuestro Señor nos salvara. Esta es una parte que debemos examinar cuidadosamente. Primero, el hilo azul habla del bautismo de Jesucristo. Las personas que no conocen el bautismo no saben que el hilo azul se refiere al bautismo de Jesucristo. Así que, los que no han nacido de nuevo generalmente dicen sobre el significado del hilo azul, significa que Jesucristo es Dios, Rey y que vino en la carne. Sin embargo, la Biblia dice que el hilo azul es el bautismo que Jesús recibió para cargar con los pecados del mundo cuando vino a esta tierra. Algunas personas también dicen, el hilo azul simplemente significa la palabra. Sin embargo, la palabra de la Biblia muestra claramente que el hilo azul se refiere al bautismo en agua que Jesús recibió de Juan el Bautista. Mientras examinaba la palabra sobre el tabernáculo, llegué a darme cuenta. Dios quiere revelarnos la importancia de la fe en el bautismo de Jesús. El manto exterior que el sumo sacerdote usa cuando ofrece sacrificios también está tejido con hilo azul. Y en el turbante que el sumo sacerdote lleva en la cabeza, hay una placa de oro colocada, y el cordón que ata esta placa de oro está hecho de un cordón azul. En esa placa de oro está grabada la inscripción, Santidad a Jehová. Podemos ver claramente que el cordón azul que ata la placa de oro en el turbante del sumo sacerdote representa el bautismo de Jesús, que ofrece santidad al Señor. De esta manera, Dios nos habla acerca de la salvación de la verdad a través del cordón azul que ata la placa de oro en el turbante. En otras palabras, el vínculo que nos da santidad es azul, y esto es el bautismo de Jesús. Normalmente, cuando pensamos en el color azul, lo asociamos con el cielo azul y pensamos en Dios, pero el azul no significa simplemente a Dios. Entre el hilo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, el hilo azul significa el bautismo de Jesucristo. En otras palabras, el hilo azul significa que Jesucristo recibió el bautismo y tomó sobre sí todos los pecados de cada pecador en el mundo. Mateo capítulo 3, versículo 15. Si Jesús no hubiera recibido el bautismo para cargar con los pecados de todas las personas, ninguno de nosotros los creyentes podría haber obtenido santidad al Señor. Sin el bautismo que Jesús recibió, nunca podríamos recibir santidad delante de Dios. Todos entienden el significado espiritual de por qué Dios mandó que la puerta del atrio del tabernáculo fuera tejida y bordada con hilo azul. La puerta del atrio que conduce al tabernáculo donde Dios habita se refiere a Jesucristo. Sin Jesucristo, nadie puede entrar en el reino de los cielos. Que la puerta del atrio, que apunta a Jesús, estaba tejida con hilo azul, púrpura, carmesí y lino torcido muestra claramente que Dios quiso revelarnos la verdad que conduce a la salvación. Por lo tanto, los hilos azul, púrpura y carmesí hablan del bautismo de Jesús, de su muerte en la cruz y de que Él, que es Dios, vino en carne de hombre. El ministerio de Jesús representado en los hilos azul, púrpura y carmesí nos da la fe por la cual podemos presentarnos ante el Señor en santidad. La púrpura habla del Espíritu Santo y nos dice que Jesús es el Rey de Reyes. El hilo carmesí habla de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. El hilo azul, como se acaba de mencionar, habla del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Jesús, que es Dios, vino a esta tierra revestido de carne humana, y al recibir el bautismo, tomó sobre su cuerpo todos los pecados de los pecadores, y por todos los pecados de la humanidad. Jesús tomó sobre sí el juicio y la maldición en nuestro lugar y derramó su sangre. Este es el secreto espiritual contenido en los hilos azul, púrpura y carmesí. Hasta ahora, tal vez hayan pensado que el hilo azul simplemente representaba a Dios o la palabra de Dios. Pero ahora deben entender claramente. El hilo azul habla del bautismo de Jesucristo. El bautismo de Jesús, al cual fueron transferidos todos nuestros pecados, es una verdad indispensable y decisivamente importante en la obra de Jesús que nos da el borrado de los pecados. Por esta razón, aún desde el tabernáculo del Antiguo Testamento, Dios habló claramente del hilo azul, es decir, del bautismo de Jesús. El bautismo que Jesús recibió fue para tomar nuestros pecados. Las columnas de la valla del tabernáculo estaban hechas de madera de acacia. En la parte inferior de esas columnas había basas de bronce. Y en la parte superior de esas columnas había capiteles de plata hechos para cubrirlas. Esto nos dice que los pecadores deben ser juzgados a causa de sus pecados. Solo aquellos que reconocen que son pecadores que, por causa de sus pecados, solo pueden ir al infierno, pueden recibir la salvación. Los que no reconocen que son pecadores destinados al infierno no pueden recibir la salvación. Tales personas solo pueden recibir el castigo eterno, que es el juicio, delante de Dios a causa de sus pecados. Como está escrito, la paga del pecado es muerte, Romanos capítulo 6, versículo 23. Los pecadores ciertamente deben recibir el aterrador juicio de Dios a causa de sus pecados. Por lo tanto, un pecador debe, una vez, por la fe, ser juzgado ante Dios con respecto al pecado y luego, al recibir la gracia de Dios, volver a la vida. Eso es lo que significa nacer de nuevo por la fe. La fe del hilo azul, que Jesucristo tomó sobre sí todos nuestros pecados a través de su bautismo, la fe del hilo carmesí, que Jesús recibió el juicio en la cruz y nos salvó a todos nosotros, los pecadores, del pecado. Esta fe es la que nos hace morir al pecado y nacer de nuevo. Debes saber que para aquellos que no creen en este hecho y no pasan por el juicio por fe, solo les espera el juicio eterno. El bautismo de Jesús fue precisamente para tomar sobre sí todos los pecados del mundo con el fin de salvarnos a nosotros, los pecadores, del pecado. El bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista fue para tomar sobre sí todos nuestros pecados. Jesús es Dios, pero para salvarnos, Él tomó un cuerpo humano, recibió el bautismo de Juan el Bautista, el representante de toda la humanidad, para cargar con todos los pecados de los pecadores. Y ofreció su cuerpo en la cruz, derramando su sangre y recibiendo el juicio en lugar de los pecadores. La puerta del atrio del tabernáculo muestra con gran detalle la obra que Jesús hizo para llegar a ser nuestro Salvador. A través del hilo azul, púrpura, carmesí y el lino fino torcido de la puerta del atrio del tabernáculo, Dios nos dice claramente que Jesús llegó a ser el Salvador de los pecadores. El lino fino torcido significa que Dios nos ha dado las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, las cuales son tan detalladas y perfectamente armonizadas. El lino fino torcido está tejido de manera tan delicada, hebra por hebra. A través del lino fino torcido, Dios nos habla de manera muy específica acerca de la palabra por la cual Él nos salvó. Cuando miras una alfombra, ves que varios hilos están tejidos juntos, hebra por hebra. De la misma manera, Dios mandó que la puerta del atrio del tabernáculo fuera hecha poniendo como base el lino fino torcido y luego bordando sobre él el hilo azul, púrpura y carmesí. Esto nos dice que, escondida dentro de la palabra detallada de Dios, está la verdad de que Jesús, quien vino por medio del agua, bautismo, la sangre, la cruz y el Espíritu Santo, Jesús siendo Dios, es la puerta de nuestra salvación. Ahora podemos conocer la fe correcta acerca de Jesucristo tal como se revela en la delicada palabra de Dios, recibir el amor de Dios y recibir plenamente la salvación por la fe. Jesucristo no nos salvó de una manera brusca o descuidada. Esto se puede saber al mirar el tabernáculo. Jesús salvó a los pecadores de una manera detallada y precisa. Este hecho también se puede conocer observando las columnas de la cerca. Todos, ¿por qué específicamente el número de columnas es 60? Es porque el número 6 se refiere al hombre. En Apocalipsis 13, la expresión 666 aparece, que es el número de la bestia, y dice que el que tiene sabiduría entiende el secreto de este número. Por otro lado, el número 3 es el número que se refiere a Dios. El número 6 es el número del hombre. El número 666 significa que los seres humanos actúan como si fueran Dios. ¿Cuál es el deseo de los seres humanos? ¿No es llegar a ser un ser perfecto, semejante a Dios? Para verdaderamente llegar a ser un ser semejante a Dios, uno debe nacer de nuevo mediante la fe en Jesús y, así, llegar a ser hijo de Dios. Sin embargo, en lugar de tener fe en lo que Jesús ha hecho, las personas actúan con un orgullo malvado al intentar convertirse en hijos de Dios mediante sus propios esfuerzos. Es por esta razón que las personas reinterpretan toda la palabra de Dios según sus propios deseos y terminan creyendo de manera equivocada por medio del pensamiento humano. En lugar de seguir la fe, siguen sus propios deseos y se oponen a Dios. A causa del deseo de llegar a ser perfectos por sí mismos, de perfeccionar su propia carne, finalmente se alejan por completo de la palabra perfecta de Dios. La palabra de salvación revelada en todos los materiales del tabernáculo. Para que Jesucristo salvara a los pecadores y los llevara al santuario, todos los utensilios y materiales del tabernáculo eran necesarios. Se necesitaba el altar del holocausto, se necesitaba la fuente, se necesitaban las columnas, las basas de bronce y los capiteles de plata, y también se necesitaban los ganchos y las bandas de plata. Todos estos son los utensilios que están fuera del santuario, y los materiales de todos estos utensilios eran absolutamente necesarios para hacer de cada pecador una persona justa. Todos estos son necesarios para que un pecador entre y viva dentro del reino de Dios, pero entre ellos, lo más importante era el hilo azul, el bautismo de Jesús. Por eso, en la puerta del atrio del tabernáculo se usaban hilos azul, púrpura y carmesí. Esto habla de los tres ministerios de Jesús que son absolutamente necesarios para que creamos en Dios. Primero, que Jesús vino a esta tierra y tomó todos nuestros pecados a través de su bautismo. Segundo, que Jesús es Dios, el Espíritu Santo. Y tercero, que Jesús murió en la cruz para recibir el juicio por todos los pecados que le fueron pasados en el río Jordán a través de Juan. Todos estos son elementos esenciales de la fe para que los pecadores sean salvos del pecado y lleguen a ser justos. Cuando miramos la Biblia, llegamos a saber, el Señor es tan detallista. Llegamos a saber claramente que es Dios mismo quien nos salvó tan delicadamente, como hilo de lino finamente torcido, hebra por hebra. Además, Dios mandó hacer la puerta del atrio del tabernáculo bordando hilos azul, púrpura y carmesí sobre una cortina de lino fino que tenía 9 metros de largo. Por lo tanto, sin importar cuán lejos estuviera alguien, podía reconocer con exactitud la puerta del tabernáculo cuando la miraba. La cortina blanca de lino fino en la cerca del atrio del tabernáculo representa la santidad de Dios. Por lo tanto, el pecador llega a darse cuenta de que no puede atreverse a acercarse al tabernáculo. Así, el pecador debe saber el hecho de que solo puede entrar en el atrio del tabernáculo si recibe la salvación creyendo en la obra de Jesús revelada en el hilo azul, púrpura y carmesí bordado en la puerta del atrio del tabernáculo. De esta manera, Dios dio a conocer a los pecadores que Jesucristo, a través del agua, la sangre y el Espíritu Santo, ha borrado todos sus pecados y los ha salvado. No solo eso, sino que incluso los materiales de todos los instrumentos que componen el tabernáculo, incluida la puerta del atrio del tabernáculo, también revelan la palabra detallada de Dios necesaria para hacer del pecador una persona justa. Dios ordenó hacer la puerta del atrio del tabernáculo lo suficientemente grande para que cualquiera pudiera encontrarla, y debido a que la puerta del atrio del tabernáculo fue hecha tal como la palabra mandó, finamente bordada con hilo azul, púrpura y carmesí sobre la cortina de lino fino. Él dispuso que cualquiera que viera la puerta del atrio del tabernáculo pudiera conocer claramente la palabra de verdad que hace de los pecadores personas justas. La puerta del atrio del tabernáculo nos dice que nosotros, que somos como madera de acacia, hemos sido perfectamente salvados del pecado por medio del hilo azul, bautismo, el hilo carmesí, la sangre de la cruz. Y el hilo púrpura, Jesús siendo Dios. Dios estableció que solo aquellos que crean claramente esto puedan entrar en el lugar santo, que es la casa de Dios. Jesucristo nos habla. Dios nos dice que para vivir una vida de fe dorada y espléndida dentro del lugar santo, debemos venir ante el Señor con la fe de que Jesús recibió el bautismo y lavó todos los pecados. Por lo tanto, Dios mismo mostró a Moisés el plano del tabernáculo, hizo que el tabernáculo fuera construido por medio de Moisés, y permitió que el pueblo de Israel recibiera la remoción de los pecados a través del sistema de este tabernáculo. Debemos conocer y creer en la fe que debemos poseer en el atrio del tabernáculo antes de poder entrar en el lugar santo. Dios continúa hablando en el atrio del tabernáculo acerca de la fe de que Jesús nos salvó mediante el agua, bautismo, la sangre y el Espíritu Santo. La fe en que la puerta del atrio fue tejida con hilo azul, púrpura y carmesí, la imposición de manos del sumo sacerdote sobre el cordero sacrificial y el derramamiento de la sangre del cordero sacrificial. La fe en que el sumo sacerdote lavaba sus manos y pies en el lavacro. La fe en el Evangelio del agua y del Espíritu. Esta es la fe pura como el oro que nos permite entrar en el lugar santo y vivir gloriosamente. Dios, por medio del tabernáculo, nos ha permitido a todos recibir la gracia y las bendiciones de la salvación. A través del tabernáculo, podemos conocer las bendiciones que Dios nos ha dado. Por medio del tabernáculo, podemos venir ante el trono de la gracia de Dios y conocer y creer en la gracia de la salvación que nos permite recibir la salvación de una vez por todas. ¿Todos entienden? A través del tabernáculo, podemos ver y creer cuán delicadamente nuestro Señor te ha salvado a ti y a mí, cuán delicadamente planeó salvarnos, y cómo cumplió ese plan para hacernos justos a nosotros los pecadores. ¿Acaso has creído vagamente en Jesús hasta ahora? ¿Estás creyendo quizás que el azul significa el cielo? Solamente conoces y crees con la fe del púrpura y del carmesí, que el Rey de Reyes, Jesucristo, vino a esta tierra y nos salvó en la cruz. Si es así, ahora debes encontrarte con la verdadera fe. Debes conocer claramente la fe del azul, el bautismo de Jesús, y recibir la inmensurable gracia de la salvación dada por Dios. Dios no nos salvó solo por la sangre y el Espíritu Santo. Dios habla claramente del azul, el carmesí y el púrpura, y a través de estos tres hilos nos está diciendo claramente cómo Jesús nos salvó. Nuestro Dios ha mostrado delicadamente la obra de la salvación de Jesús por medio del tabernáculo. Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo, y luego, a través de este tabernáculo, prometió que Dios nos salvaría de esta manera. Y así como lo prometió, Jesucristo vino a esta tierra revestido de carne humana y, en el agua del río Jordán, azul, recibió el bautismo para tomar los pecados del mundo. A través del bautismo, Jesús realmente salvó a los pecadores de todos los pecados. Por eso, cuán delicada, cuán precisa, cuán segura es la salvación que hemos recibido. Cuando entras en el lugar santo, ves el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Antes de entrar en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto de Dios, nosotros, que hemos sido salvados por la fe, estamos en el lugar santo donde están el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. En ese lugar santo, que brilla resplandecientemente con oro, podemos comer libremente el pan de la palabra y vivir. ¡Qué bendición es esta! Antes de ir al reino de Dios, nosotros, como aquellos que hemos nacido de nuevo por el Evangelio del agua y del Espíritu y hemos sido completamente salvados, vivimos en la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios que nos da el pan de vida es el lugar santo. En el lugar santo, es decir, en la Iglesia de Dios, están el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. El candelabro fue hecho martillando un talento de oro puro en su base, su vara, sus copas, sus botones ornamentales y sus flores. Así como este candelabro hecho de un solo talento martillado de oro puro, Dios nos está diciendo que nosotros, los justos, debemos unirnos con la Iglesia de Dios. Y sobre la mesa de los panes de la proposición se coloca pan sin levadura que no tiene levadura mezclada, lo cual significa el alimento de la palabra pura de Dios, no contaminada por el mal y la inmundicia del mundo. El lugar santo, es decir, la Iglesia de Dios, difunde la palabra pura de Dios sin levadura, vive sin hacer el mal delante de Dios, y vive con fe pura. Frente al lugar santísimo está el altar del incienso. El altar del incienso es el lugar para ofrecer oraciones a Dios. A través de los utensilios en el lugar santo, Dios nos dice que cuando venimos delante de Dios, debe haber unidad, fe en la palabra pura de Dios y oración. Solo los justos pueden orar, porque Dios escucha solo las oraciones de los justos. Y solo el que ora delante de Dios puede encontrarse con Dios. De esta manera, el lugar santo nos dice cuán glorioso es haber sido salvados en la iglesia de Dios. Los materiales principales usados en el tabernáculo, el hilo azul Jesús recibiendo el bautismo, el hilo carmesí Jesús tomando todos nuestros pecados a través de su bautismo y muriendo en la cruz, recibiendo el juicio por el pecado, y el hilo púrpura Jesús es Dios, nos hablan de la fe indispensable que debemos tener. Estos tres son todo en nuestra fe. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios y, como el mismo ser de Dios, nos salvó a nosotros los pecadores a través del hilo azul, carmesí y púrpura, podemos entrar en el lugar santo dorado y espléndido donde habita la presencia de Dios. Si uno no cree en las obras de Jesús mostradas en estos tres hilos, por mucho que diga que cree en Jesús, no puede entrar en el lugar santo. Incluso si uno dice que cree en Jesús, no cualquiera puede entrar al santuario. Aquellos que habitan en el atrio del tabernáculo con una fe equivocada. Hoy en día, incluso creyendo en Jesús y viviendo una vida de fe, hay muchos que no pueden entrar en el lugar santo. Hay muchos que quieren ser salvos creyendo de manera vaga día tras día. Aquellos que piensan que solo con creer en la sangre de Jesucristo y que Jesús es Dios y el Rey de Reyes es suficiente para ser salvos, son exactamente tales personas. Creen en Jesús de una manera muy simple. Solo creen en la sangre de Jesús y van al altar del holocausto cada día y oran a ciegas. Hoy también soy un pecador. Señor, por favor, perdóname. Señor, estoy tan agradecido de que fuiste crucificado y moriste en mi lugar. Oh Señor, te amo. Después de hacer eso por la mañana y regresar, cuando llega la tarde, vienen de nuevo al altar del holocausto y dicen la misma oración. Aquellos que creen en Jesús así pero, como pecadores con pecado en sus corazones, van y vienen cada mañana, cada tarde, cada mes al altar del holocausto. Son aquellos que no han nacido de nuevo y han caído en el error de creer según sus propios pensamientos. Ponen la ofrenda sobre el altar del holocausto, donde el fuego rojo brillante arde, y ofrecen el sacrificio quemado. Mientras la carne se quema en el fuego rojo brillante, el olor de carne quemada se eleva, y el humo negro y blanco sube continuamente. El altar del holocausto no es un lugar para llorar pidiendo que se quite el pecado, sino en realidad un lugar que recuerda el temible fuego del infierno por el pecado. Allí, mañana y tarde, van y dicen, Señor, he pecado. Por favor, perdona mi pecado, y sintiendo como si ellos mismos hubieran sido perdonados, regresan a casa felices. Soy perdonado, tú eres perdonado, somos perdonados. Tararean canciones felices mientras regresan. Pero ese sentimiento es solo momentáneo. Al poco tiempo, pecan de nuevo y dicen, Señor, soy un pecador, y terminan yendo otra vez ante el altar del holocausto. Aquellos que van al altar del holocausto como si fueran a trabajar cada día y regresan de él como si salieran del trabajo cada día, siguen siendo pecadores cada día, aunque crean en Jesús. Tales personas nunca pueden entrar en el santo reino de Dios. Entonces, ¿quién es el que, por fe, recibe la remisión completa de los pecados y entra en el lugar santo de Dios? Es aquel que conoce y cree en el secreto del hilo azul, púrpura y escarlata que Dios ha establecido. Tal persona pasa por el altar del holocausto con la fe que cree en el bautismo de Jesús, por el cual sus pecados fueron transferidos a él, y su muerte en la cruz. Y después de estar ante la fuente, reflexionando nuevamente sobre cómo todos los pecados fueron transferidos a través del bautismo, y lavando sus manos y pies, es capaz de entrar en el lugar santo de Dios. Aquel que cree en el Evangelio del agua y el Espíritu y ha recibido la remisión de los pecados entra al cielo por fe, porque ha pasado la prueba de fe. Espero que todos ustedes sepan y crean que el hilo azul en la Biblia significa el bautismo de Jesús. Hoy día, hay muchas personas que creen en Jesús, pero he visto tantas veces que es raro encontrar a alguien que llegue hasta creer en la fe del agua y lo azul, que es el bautismo de Jesús. Esto es algo tan desgarrador. Jesús no solamente vino a esta tierra como Dios y murió en la cruz, sin embargo, muchas personas, dejando fuera la fe más importante en el bautismo de Jesús, creen solo parcialmente, y esto es verdaderamente desgarrador. Aún ahora, espero que todos ustedes conozcan y crean en la fe del hilo azul, púrpura y escarlata y se conviertan en aquellos que entran en el reino de Dios. El hilo azul, el hilo púrpura y el hilo carmesí, que son los materiales del tabernáculo, representan, y debemos ser salvos creyendo en el Señor, quien es la sustancia. Nuestro Señor me ha salvado a mí y a ti. Cuando miramos el tabernáculo, llegamos a saber cuán meticulosamente el Señor me ha salvado a mí y a ti. No podemos evitar estar tan agradecidos por eso. Estoy verdaderamente agradecido al Señor que nos ha salvado a nosotros, pecadores, del pecado con el hilo azul, el hilo púrpura y el hilo carmesí, y que también nos ha dado la fe para creer en el hilo azul, púrpura y carmesí. Un pecador debe pasar por el temible juicio de Dios por el pecado recibiendo la gracia de Dios. De lo contrario, nunca podrá entrar en el santuario. ¿Cómo puede alguien que no ha pasado por el juicio por el pecado abrir la puerta del tabernáculo y entrar en el santuario? No puede entrar. Si tal persona entra en el santuario, será maldecido para quedarse ciego. Oh, es deslumbrante. Pero, ¿por qué no puedo ver? Cuando estaba afuera, pensé que podría ver todo si simplemente entraba en el santuario. ¿Por qué no puedo ver nada y está completamente oscuro? Cuando estaba afuera del santuario, podía ver bien. Dijeron que estaría brillante dentro del santuario, pero ¿por qué está aún más oscuro? Es porque han quedado espiritualmente cegados debido a la falta de fe para creer en el hilo azul, púrpura y carmesí. De esta manera, un pecador nunca puede entrar en el lugar santo. Nuestro Señor nos ha permitido recibir la bendición de vivir para siempre en el lugar santo sin quedar cegados dentro de Él. Dios habló con precisión del modo en que nos salvaría a través del hilo azul, púrpura y carmesí, y el lino fino torcido usado en el tabernáculo, y de acuerdo con esa palabra profética, nos salvó de todos los pecados. El Señor nos salvó por medio del agua, la sangre y el Espíritu Santo para que no quedáramos cegados, sino que pudiéramos disfrutar de la gracia brillante de Dios y vivir para siempre. Él nos salvó por medio del hilo azul, púrpura y carmesí y del lino fino torcido. El Señor nos dijo que Él prometió a través de la delicada palabra de Dios y cumplió esa promesa para salvarnos. ¿Crees que tú y yo hemos sido salvos por la delicada obra de Jesús revelada en el hilo azul, púrpura y carmesí y el lino fino torcido? Sí. ¿Fuiste salvo solo de manera vaga y descuidada? No. No puedes ser salvo sin creer en el hilo azul, púrpura y carmesí. El hilo azul no se refiere a Dios. El azul se refiere al bautismo de Jesús en el río Jordán, por el cual Él tomó todos los pecados de los pecadores del mundo. Sin embargo, incluso si uno no cree en el hilo azul, que es el bautismo de Jesús, todavía puede ir al altar del holocausto dentro del tabernáculo. Incluso puede llegar hasta el lavacro colocado después del altar, pero no puede entrar en el lugar santo donde está Dios. Los únicos que pueden abrir la puerta del tabernáculo y entrar en el lugar santo son los hijos de Dios que han creído plenamente en el Evangelio del agua y del Espíritu y han recibido la remoción de sus pecados. Sin embargo, nadie que aún tenga pecado puede entrar en el lugar santo. Sin creer en los significados espirituales revelados en estos tres hilos, no puedes pasar por la puerta del lugar santo. La gente común normalmente piensa que con solo entrar en el atrio del tabernáculo por su puerta ya ha sido salva, pero en realidad, eso no es salvación. Entonces, ¿hasta dónde debe uno entrar para ser considerado salvo? No es salvación solo entrar en el atrio del tabernáculo, el que entra en el santuario donde está Dios es el que es salvo. La diferencia entre la fe fuera y dentro del tabernáculo. El altar del holocausto y el lavacro en el atrio exterior del tabernáculo son todos hechos de bronce, y la cerca está hecha de madera, plata y bronce. Sin embargo, una vez que entras en el lugar santo, los materiales cambian completamente. Por lo tanto, la característica del lugar santo es que se le llama la casa de oro. Las 48 tablas del lugar santo, hechas de madera de acacia, están todas recubiertas de oro. La mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso dentro del lugar santo también fueron hechos de madera de acacia recubierta de oro, y el candelabro fue labrado de un talento de oro puro. Así que todos los utensilios dentro del lugar santo son de oro. Por otro lado, ¿de qué están hechas las bases de las tablas del tabernáculo? Están hechas de plata. Las bases de las columnas de la cerca del atrio estaban hechas de bronce, pero las bases de las tablas del tabernáculo estaban hechas de plata. Además, las columnas de la cerca del atrio eran de madera, pero las tablas del lugar santo eran de madera de acacia recubierta de oro. Sin embargo, ¿de qué están hechas las cuatro bases de las columnas de la entrada del tabernáculo? Están hechas de bronce fundido. Mientras que las bases de las tablas del tabernáculo eran de plata, las columnas de la entrada del tabernáculo eran de bronce fundido. ¿Qué significa esto? Significa que cualquiera que venga delante de Dios debe pasar por el juicio por sus pecados. Sin embargo, si alguien, estando en estado de pecado, llega a la muerte y cae bajo el juicio de Dios, ¿cómo podrá venir delante de Dios? Si muere con el pecado aún en su corazón, no puede venir delante de Dios. Por lo tanto, Dios usó bronce como las bases para las cuatro columnas de la entrada del tabernáculo. En otras palabras, el uso del bronce como las bases nos dice que, aunque teníamos que ser juzgados por nuestros pecados, Jesús tomó nuestros pecados a través de su bautismo y fue juzgado en nuestro lugar a causa de esos pecados. Éramos aquellos que tenían que ser juzgados por nuestros pecados. Pero la ofrenda sacrificial tomó todo el juicio por esos pecados en nuestro lugar. Alguien murió en nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que morir. El que recibió el bautismo para tomar nuestros pecados y fue juzgado y murió en nuestro lugar no fue otro que Jesucristo. La fe representada por el hilo azul es la fe que cree que Jesucristo tomó todos nuestros pecados a través de su bautismo y borró todos nuestros pecados. Dios el Padre resolvió todos los pecados de la humanidad recibiendo la vida de Jesucristo, transfiriéndolos a Jesucristo y juzgándolo en la cruz. Por lo tanto, a partir de ahora, ya no hay ningún juicio que debamos enfrentar a causa del pecado. La fe representada por el hilo carmesí es la fe que cree en la sangre que Jesús derramó en la cruz. Esa fe cree que Jesucristo tomó el juicio por nuestros pecados en nuestro lugar. Solo aquellos que, creyendo en el bautismo de Jesús, pasan todos sus pecados a Jesús, y creyendo en la sangre que Él derramó en la cruz cuando fue muerto en la carne por todos esos pecados, han recibido juicio por todo pecado. Solo ellos pueden entrar en el lugar santo. La razón por la que las bases de las columnas de la entrada del tabernáculo están hechas de bronce es precisamente por esto. Por lo tanto, debemos creer en el bautismo de Jesús, por el cual Él tomó todos nuestros pecados, y en la sangre de Cristo, quien fue juzgado en nuestro lugar. Dios determinó que solo aquellos que tienen una fe firme en el hecho de que Jesucristo, quien los salvó de todos sus pecados, es Dios mismo, hilo púrpura, en el bautismo de Jesús, hilo azul. Y en el hecho de que Jesús fue juzgado en lugar de nuestros pecados, hilo carmesí, pueden entrar en el lugar santo. Dios ha permitido que solo aquellos que, poniendo su fe únicamente en lo que Jesús ha hecho, han recibido el juicio por sus pecados por fe, entren en el lugar santo. Las bases de las columnas del tabernáculo fueron fundidas en bronce. Las bases de bronce llevan el significado espiritual de que todos los pecadores, nacidos como descendientes de Adán, deben tener la fe en el hilo azul, el bautismo de Jesús, el hilo carmesí. Jesús siendo juzgado por los pecadores, y el hilo púrpura, Jesús, que es Dios, nos ha salvado perfectamente del pecado a través del agua y la sangre, para poder entrar en el lugar santo donde está Dios. Que las bases de las columnas fueran hechas de bronce habla del Evangelio de Dios, conforme a la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23, que declara que Jesús ha borrado todos nuestros pecados por medio del agua, la sangre y el Espíritu Santo. Debemos creer en la palabra de Dios y no ignorarla. El solo hecho de creer en Jesús no significa que esté salvo incondicionalmente. El solo hecho de ir a la iglesia no significa que hayas nacido de nuevo incondicionalmente. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, nuestro Señor dijo que solo aquellos que nacen de nuevo del agua y del Espíritu pueden ver el reino de Dios. A Nicodemo, un líder de los judíos que creía bien en Dios, Jesús le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes acerca de nacer de nuevo? A menos que una persona nazca de nuevo del agua y del Espíritu, no puede ver ni entrar en el reino de Dios, lo declaró claramente. Una persona que cree en Jesús puede nacer de nuevo solo cuando tiene fe en el hilo azul que Jesús tomó todos los pecados de una vez cuando fue bautizado, el hilo carmesí que Jesús murió por nuestros pecados. Y el hilo púrpura Jesús es el Salvador, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, los cuales representan las obras que Jesús ha hecho. Por lo tanto, todos los pecadores deben creer, por medio de los hilos azul, púrpura y carmesí usados en el tabernáculo, que Jesús es el Salvador de los pecadores. Porque muchas personas no saben o no creen esto, no pueden nacer de nuevo aunque crean en Jesús, y no conocen la palabra acerca de nacer de nuevo. Nuestro Señor dijo claramente que incluso si crees en Jesús, si no naces de nuevo, nunca podrás entrar en el santuario, el reino del Padre, y no puedes vivir una vida de fe correcta. Desde una perspectiva humana, podríamos pensar, ¿qué tan bueno sería si todos los que creen en Jesús nacieran de nuevo? No es así. Tú eres salvo, yo soy salvo, todos somos salvos, chan chan. Si solo invocar el nombre de Jesús sin conocer en detalle la obra que Jesús realizó para salvar a la humanidad, o incluso solo decir con palabras yo creo, fuera suficiente para ser salvo. Entonces la gente consideraría que creer en Jesús es extremadamente fácil y conveniente. Si su fe fuera correcta, ¿realmente necesitaríamos evangelizar? Piensan que solo con invocar el nombre de Jesús ya están salvos, y como de todos modos están salvos, creen que pueden seguir viviendo como quieran, tomando a la ligera la salvación. Sin embargo, Dios ha dicho que nunca puedes nacer de nuevo con una fe así. Más bien, dice que aquellos que afirman estar salvos sin conocer el Evangelio del agua y del Espíritu son obreros de iniquidad. Nacer de nuevo no es de la carne, sino del Espíritu. Jesús se hizo humano y vino a esta tierra para salvarnos mediante el Evangelio del agua y del Espíritu. Como hemos oído por tradición oral, el padre terrenal de Jesús era carpintero, y Jesús sirvió bajo su padre carpintero, trabajando como carpintero durante 29 años. Así como Jesús tenía tanto divinidad como humanidad, nosotros, que somos personas justas nacidas de nuevo, también poseemos ambas naturalezas. Tenemos tanto carne como espíritu. Por lo tanto, si alguien dice que cree en Jesús pero su espíritu no ha nacido de nuevo, eso no es verdaderamente nacer de nuevo. Si hay alguien que dice que cree en Jesús mientras su espíritu no ha nacido de nuevo, esa persona es como Nicodemo, que intentó nacer de nuevo de una manera carnal y nunca ha nacido verdaderamente de nuevo. Aunque Jesús era la misma esencia de Dios, vino a esta tierra vestido con la carne débil de un humano. Por lo tanto, cuando decimos que hemos nacido de nuevo, significa que nuestro espíritu ha nacido de nuevo, no nuestra carne. Si todas las personas que creen en Jesús ahora realmente hubieran nacido de nuevo, probablemente yo habría llegado a ser conocido como un pastor muy amable. ¿Por qué? Porque ahora, mientras predico con un corazón desesperado deseando que aquellos que no conocen la verdad lleguen a conocerla, termino alzando la voz y gritando, pero delante de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. No habría hecho eso. Probablemente habría sido conocido como un pastor muy amable, muy educado, cortés, gentil, suave y humorístico. Si quisiera, fácilmente podría hacerlo. No es que me falte la capacidad de infundir en vuestros corazones el pensamiento: ah, ese pastor realmente se parece a la imagen santa y misericordiosa de Jesús. Pero la carne humana no puede ser cambiada, y el hecho de que la carne de alguien parezca un poco amable, gentil y misericordiosa no significa que esa persona sea una persona justa nacida de nuevo. Uno no puede nacer de nuevo mediante la carne. Solo el espíritu, la otra naturaleza que una persona posee, debe nacer de nuevo creyendo en la palabra de Dios. Para creer en Jesús correctamente, uno debe conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Solo la verdad de Dios puede hacernos nacer de nuevo, liberar nuestras almas de la esclavitud del pecado, y hacernos nacer de nuevo como personas justas. Solo conociendo correctamente la Biblia, creyéndola correctamente y predicándola correctamente podemos entrar en el lugar santo, vivir una vida de fe, y también acercarnos al propiciatorio en el lugar santísimo. El Evangelio del agua y del Espíritu, que hace que nuestras almas nazcan de nuevo, es la verdad. Y la fe que cree en esto quita todos nuestros pecados y nos permite vivir junto con Dios dentro del mundo de la fe. El Evangelio del agua y del Espíritu en nuestros corazones nos permite, como hijos de Dios nacidos de nuevo, vivir felices con el Señor en el mundo espiritual y lleno de luz. Todos, creer ciegamente en Jesús no es la verdadera fe. Desde un punto de vista humano, tengo muchas deficiencias. No lo digo solo con palabras. Cuando realmente intento hacer algo, me doy cuenta mucho de cuán carente soy. Por ejemplo, cuando me preparo para el retiro para que los creyentes y las nuevas almas que asisten puedan escuchar la palabra cómodamente, recibir mucha gracia en sus corazones, ser bendecidos para nacer de nuevo y regresar con descanso tanto en el cuerpo como en el corazón, a menudo encuentro cuántas cosas no logré preparar porque no las pensé con anticipación. Cosas que podrían haberse hecho con solo un poco más de atención y cuidado siempre terminan revelándose cuando el retiro comienza después de que el periodo de preparación ha terminado. Incluso al prepararme para el retiro, si tan solo hubiera puesto un poco más de corazón y cuidado, la congregación y las nuevas almas habrían escuchado bien la palabra, recibido la salvación y permanecido bien, pero pienso: ¿por qué no pensé y me preparé para estas cosas de antemano? Además, incluso cuando nos reunimos y trabajamos todo el día para la preparación, hay tantos casos en los que el trabajo es ineficiente y el resultado no corresponde al esfuerzo, que personalmente siento mucho mis propias carencias. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no pude pensar hasta este punto? ¿Por qué no puedo hacer algo que solo requeriría un poco más de cuidado? Al hacer realmente la obra de servir al Evangelio, siento profundamente cuán carente soy. Así que llego a conocer y reconocer: este es el tipo de persona que soy. Soy así de falto. Pienso muy bien de mí mismo en mi corazón, pero no es solo con palabras que digo que soy falto. Veo que ni siquiera puedo hacer bien cosas pequeñas y simplemente hago las cosas de manera descuidada. Cuando me miro a mí mismo, realmente siento mucho mis deficiencias. Obtenemos santidad del pecado mediante la fe en el hilo azul. Cuando una persona piensa en sí misma, puede sentir que no comete errores y que hace todo bien. Sin embargo, cuando realmente intenta hacer algo por sí misma, su verdadera capacidad y carencias quedan al descubierto. Llega a ver que realmente es deficiente y que es alguien que inevitablemente comete pecado. Además, cuando uno se deja llevar por el pensamiento de que está haciendo bien las cosas, cae en la ilusión de que entrará en el reino de Dios porque cree bien. Pero la carne nunca es transformada. No hay carne que no sea falta, y siempre comete errores y revela carencias. Si alguno de ustedes tiene el pensamiento de que puede entrar en el reino del Señor porque su carne hace algo bien, Sepa que, sea lo que sea que haga bien la carne, no tiene ningún valor ante Dios. Lo único que nos permite entrar en el reino del Señor es la fe en la verdad de la salvación del Señor, el hilo azul, púrpura y carmesí. Porque el Señor nos salvó con el hilo azul, púrpura y carmesí, podemos entrar en el santuario por la fe. Si Dios no nos hubiera salvado mediante el hilo azul, púrpura y carmesí, ninguno de nosotros jamás podría entrar en el santuario. Por muy buena que sea nuestra fe, no podemos entrar. ¿Por qué? Porque eso significaría que solo podríamos entrar si nuestras acciones diarias o la fe que proviene de nuestra propia carne fueran lo suficientemente buenas. Si solo pudiéramos entrar en el reino de Dios teniendo una buena fe cada día, ¿cómo podríamos nosotros, que tenemos carne, mantener nuestra fe buena cada día para poder entrar? No podemos evitar cometer pecado todos los días, ni tenemos la fe para volver atrás cuando pecamos. Entonces, ¿cómo podríamos entrar al cielo manteniendo nuestra fe buena cada día sin falta? Eso significaría que necesitaríamos orar oraciones de arrepentimiento sin falta todos los días, ayunar, y ser un cuerpo santo que no comete pecado en absoluto, pero ¿quién podría hacer eso? Si Dios no nos hubiera salvado mediante el hilo azul, púrpura y carmesí, no habría nadie entre nosotros que pudiera entrar en el reino de los cielos. Las personas son tales que, incluso si tienen buena fe por un momento, esa fe pronto desaparece. A medida que uno repite el ciclo de tener buena fe y luego perderla, al final llega a confundirse sobre si siquiera tiene fe, y pierde incluso la fe que tenía al principio. Finalmente, termina convirtiéndose aún más en pecador a pesar de creer en Jesús. Pero Jesús nos salvó, a nosotros pecadores faltos, de acuerdo con su plan de salvación mostrado en el hilo azul, púrpura y carmesí y el lino fino torcido. Él nos dio la remoción de los pecados. Solo cuando uno tiene esta evidencia puede colocar la placa de oro inscrita con santidad a Jehová en el turbante como el sacerdote. Y solo entonces puede cumplir con los deberes del sacerdote. Las personas que pueden desempeñar el deber sacerdotal de testificar a otros acerca de santidad a Jehová son aquellas que tienen la evidencia en sus corazones de que han recibido la remoción de los pecados mediante el Evangelio. Del agua y del Espíritu. En el turbante que usa el sacerdote, hay una placa de oro, y lo que ata esta placa de oro al turbante es un cordón azul. ¿Pero por qué Dios ordenó que el turbante fuera atado con un cordón azul? Porque lo que era absolutamente necesario para que nuestro Señor nos salvara era el hilo azul, y este hilo azul habla del bautismo que Jesús recibió para cargar con todos nuestros pecados. Si el Señor no hubiera llevado nuestros pecados y los hubiera quitado mediante el bautismo en el Nuevo Testamento, lo cual era en la forma de la imposición de manos en el Antiguo Testamento, por muy bien que creyéramos en Jesús, nunca podríamos obtener santidad delante de Jehová. Por eso él ordenó que la placa de oro fuera atada al turbante con el cordón azul. Y cada vez que las personas ven al sumo sacerdote usando la placa de oro inscrita con santidad a Jehová, pueden recordar en sus corazones que deben ser hechos santos al recibir la remoción de los pecados ante Dios. Y llegan a pensar en cómo podemos llegar a ser santos ante Jehová. Entonces, ¿nosotros también debemos pensar en esto? ¿Cómo llegamos a ser justos? Veamos Mateo capítulo 3, versículo 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús nos salvó a todos del pecado al recibir el bautismo. Porque Jesús recibió el bautismo y cargó con nuestros pecados, aquellos que creen esto están sin pecado. Si Jesús no hubiera recibido el bautismo por nosotros, ¿cómo podríamos atrevernos a decir que estamos sin pecado? ¿Acaso el solo pensar en la muerte de Jesús en la cruz y forzar lágrimas que no salen nos da la remoción de los pecados? Como es demasiado difícil sentir tristeza solo al pensar que Jesús murió por nosotros, muchas personas terminan llorando al pensar en su abuelo o abuela que falleció, o al recordar lo tristes que estaban cuando estaban enfermos, o cuando sufrían durante tiempos difíciles. Incluso si lloran así artificialmente o lloran porque sienten pena por Jesús que murió en la cruz, el pecado nunca puede ser removido. Así como la placa de oro grabada con santidad a Jehová está atada con un cordón azul, es el bautismo de Jesús lo que quita nuestros pecados y nos hace santos. Porque Jesús cargó con todos nuestros pecados mediante su bautismo, porque Dios el Padre puso la iniquidad de todos nosotros sobre su Hijo, y porque todos los pecados del mundo fueron transferidos a Jesús mediante el bautismo. Nuestros corazones han recibido la remoción de los pecados. Aunque no tengamos emociones en nuestros corazones o nuestras acciones sean faltas, porque la palabra del hilo azul que trae la salvación está registrada aquí en la Biblia, hemos llegado a ser justos creyendo en este hecho. Cuando miramos nuestra carne, no podemos tener confianza, pero en nuestros corazones tenemos la fe del hilo azul, es decir, el evangelio perfecto del agua y del espíritu, que nos dice que Jesús cargó con todos los pecados mediante el bautismo y recibió el juicio en la cruz. Por lo tanto, podemos proclamar el evangelio con confianza y valentía. Porque tenemos el evangelio del agua y del espíritu, podemos vivir con la fe de los justos, y también esparcimos esta fe de los justos a otros. No puedo expresar cuán agradecido estoy por la gracia del Señor. Estoy aún más agradecido porque nuestra salvación no se logró de una manera descuidada o superficial. La salvación que hemos recibido no es una salvación común que cualquiera pueda recibir sin creer de acuerdo con la ley de salvación que Dios planeó y llevó a cabo. Nunca es el caso de que todos los que simplemente claman Señor, Señor a su manera serán salvos. Es porque tenemos la evidencia en nuestros corazones de que nuestros pecados han sido quitados mediante el evangelio del agua y del espíritu, por el cual el Señor nos salvó en detalle con los hilos azul, escarlata y púrpura y el lino torcido fino, que estamos tan agradecidos por esta gran salvación. Se dice que todo el que cree en el Hijo de Dios, Jesucristo, tiene esta evidencia en su corazón. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10. Si no hay evidencia en el corazón, se hace a Dios mentiroso, así que debemos tener la seguridad de salvación en nuestros corazones. Aquellos que tienen la seguridad de la salvación pueden presentar con valentía la siguiente evidencia sin sentir la más mínima intimidación, incluso si alguien les pregunta de manera desafiante y escéptica. Muéstrame la evidencia de que eres salvo. Dices que recibiste el don del Espíritu Santo cuando tus pecados fueron borrados, así que muéstrame esa evidencia. Pueden testificar con confianza lo siguiente. Dentro de mí está el evangelio del agua y del espíritu por el cual Jesús me ha salvado perfectamente. A través de esto, he recibido la salvación perfecta, por lo que estoy sin pecado. Si no hay evidencia de salvación en el corazón, entonces uno no ha recibido la salvación. Por mucho que una persona diga que cree en Jesús, si no hay evidencia, eso no es salvación. Eso es solo amor no correspondido. ¿Por qué será que mi corazón late? Cada vez que la veo, cada vez que la veo, debo estar en un amor no correspondido. Aunque el propio corazón de uno tiemble, si la otra persona no tiene reacción, eso es exactamente lo que es un amor no correspondido. La persona que es el objetivo de este amor no correspondido es así. ¿Por qué será que mi corazón no late? Incluso cuando veo a esa persona, incluso cuando veo a esa persona, supongo que no la amo. No importa cómo se sienta la otra persona, para él o ella eso no significa nada. Así como una persona a la que no puedes amar no te amará de repente solo porque la mires con un corazón agitado, con expectativas, sintiendo amor y enviando miradas de anhelo, de la misma manera. Dios no abrazará a alguien que no ha recibido la remisión de los pecados solo porque lo mire con un corazón ansioso. Eso es exactamente lo que es un amor no correspondido. Para amar a Dios, debemos amarlo creyendo en la palabra de Dios dentro de la verdad. No debemos amar a Dios en un amor no correspondido todo por nuestra cuenta. Debemos decirle acerca de nuestro amor y luego amarlo después de saber si Él realmente nos ama o no. Si la otra persona no te ama, pero tú le das todo tu amor, al final solo terminarás con un corazón herido. El Señor nos ha vestido con la gloria de ser salvos del pecado para que no enfrentemos el juicio del pecado. Nos ha permitido entrar en el reino de Dios, vivir junto con Dios, y nos ha dado el don de recibir la remisión de los pecados ante Dios por su gracia. La salvación de Dios nos ha traído incontables bendiciones espirituales del cielo. Esta única salvación que Dios nos ha dado mediante el agua, la sangre y el Espíritu nos ha permitido recibir todas las bendiciones que Dios da. La salvación que Jesús mismo hace para nosotros. Nuestro Señor nos salvó con el hilo azul, púrpura y carmesí. El Señor nos dio una salvación hecha con tres hilos de diferentes colores. Esta salvación del hilo azul, púrpura y carmesí es el don de la salvación que Dios ha dado. Este don de la salvación es lo que nos permite entrar y vivir dentro del santuario. El Evangelio del agua y del Espíritu te ha hecho a ti y a mí justos, y nos ha permitido venir a la iglesia de Dios, comer el pan que Dios da y vivir una vida pura. Nos ha permitido recibir gracia al comer la palabra espiritual de Dios dentro de la iglesia. En ocasiones, al permitirnos venir ante el trono de la gracia de Dios para orar, también nos ha dado la fe para aferrarnos a la abundante gracia que Dios derrama. Debido a esta única cosa, la salvación, tan inmensas gracias se han convertido en nuestras. Por eso la salvación es tan preciosa. Jesús nos dijo que construyéramos nuestra casa sobre la roca. Esta roca es la salvación que viene por el Evangelio del agua y del Espíritu. Por lo tanto, debemos ser salvos y vivir una vida de fe, ser salvos e ir al cielo, ser salvos y disfrutar la vida eterna, y ser salvos y volvernos justos. Este mundo ha entrado ahora en los últimos días. Por lo tanto, en esta época, las personas necesitan aún más recibir la salvación por medio de la palabra precisa. Hay algunas personas que dicen, ¿realmente tenemos que conocer y creer en el mensaje de los hilos azul, púrpura y carmesí? No podemos ser salvos simplemente creyendo más o menos en Jesús. Si somos salvos así, ¿no es suficiente? ¿Es realmente necesario hablar de una vida de fe? Sin embargo, la razón por la que repito esto es porque solo aquellos que han recibido la remoción de los pecados en sus corazones pueden vivir una vida de fe. Porque el corazón de una persona que ha recibido la remisión de los pecados es un templo santo donde mora el Espíritu Santo. Deben vivir una vida de fe para no profanar esa santidad. La vida de los justos está en un nivel completamente diferente al de los pecadores. Desde la perspectiva de Dios, la vida de los pecadores está por debajo del estándar. La vida de los pecadores está llena de hipocresía. Los pecadores se esfuerzan mucho por vivir de una manera que encaje con la ley por sí mismos. Ellos establecen reglas sobre cómo caminar, cómo vivir, cómo hablar, cómo reír. Pero esto está muy alejado de la vida de fe que viene de la fe de los justos. La vida de los justos es enormemente diferente de la vida de los pecadores. Dios habla delicadamente a los justos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley de vida que Dios ha dado a los justos. Es apropiado que nosotros, los justos, amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente, y vivamos siguiendo la voluntad de Dios. Y debemos pensar en todos los pecadores del mundo, nuestros prójimos, como pensamos en nuestros propios cuerpos, y también debemos predicarles el Evangelio del agua y del Espíritu. Debemos hacer muchas inversiones para salvar a nuestros prójimos. Esta es la vida de un cristiano. No puedes verdaderamente seguir la vida de un cristiano con la mentalidad de que es suficiente con que tú mismo no peques. Antes de nacer de nuevo, yo practicaba una vida de fe legalista en una denominación presbiteriana conservadora, así que seguía muy minuciosamente ese estilo de vida legalista. Hoy en día, muchas personas tienden a no vivir de esa manera, pero como yo había estado practicando la vida religiosa desde hace mucho tiempo, estaba muy acostumbrado a guardar la ley en mi vida diaria. Como la ley decía que se debía recordar el día de reposo y santificarlo, yo absolutamente no trabajaba los domingos, y era tan meticuloso en guardar la ley que ni siquiera montaba en un coche en domingo. Si, en esta época, ustedes también fueran forzados a vivir de esa manera, Casi ninguno de ustedes podría vivir adecuadamente una vida tan legalista. Así de legalista era mi vida antes de nacer de nuevo. Pero la fe legalista y la fe de los justos son completamente diferentes. Todos tienen la fe del hilo azul, púrpura y carmesí, porque la salvación de Jesús estaba contenida dentro de esos tres hilos, podemos entrar en el santuario por la fe. Y aún antes de que llegáramos a conocer a Jesucristo, cuando todavía éramos débiles, Jesús ya había, hace unos 2.025 años, recibido el bautismo, tomado todos nuestros pecados, y muerto en la cruz, recibiendo todo el juicio por nuestros pecados. Por eso la salvación ha sido cumplida para nosotros. La salvación del pecado se determina en Jesucristo. Las personas que no han nacido de nuevo son como aquellas que, al entrar en el tabernáculo, no pasan por la puerta del atrio del tabernáculo, sino que trepan ilegalmente por la valla para entrar. ¿Por qué la valla de lino del tabernáculo es tan blanca? Es una carga. Realmente una carga. ¿Por qué no ponerle un poco de color rojo o algo de color azul? Eso es lo que está de moda hoy en día, pero ¿por qué es tan blanca? Esto es demasiado especial. ¿Y por qué es tan alta? Mide 2,25 metros de altura. Yo ni siquiera mido 2 metros, entonces ¿cómo se supone que voy a entrar si es tan alta? Bueno, pongamos una escalera y trepemos, dicen, e intentan entrar al atrio del tabernáculo. Una persona así es alguien que intenta entrar por sus propias buenas obras. Mediante la oración, las ofrendas, la caridad y la paciencia, trepa por la valla del atrio del tabernáculo, pensando, por muy malo que sea, seguramente puedo saltar desde los 2,25 metros, y luego salta hacia adentro. Después de trepar de esa manera y sentirse complacido, mira hacia atrás y ve el altar del holocausto. Al mirar hacia adelante desde el altar, ve el santuario, pero lo que primero llama su atención es la fuente colocada frente al santuario. La altura de los postes de la valla del atrio es de 2,25 metros, pero la altura de los postes y del velo a la entrada del santuario, donde mora la presencia de Dios, es de 4,5 metros. En cuanto a entrar al atrio del tabernáculo, si uno simplemente tiene el deseo de entrar, puede hacerlo por su propia voluntad. Pero incluso si uno salta la valla de 2,25 metros y entra al tabernáculo, al intentar entrar al lugar donde mora la presencia de Dios, se enfrentará a los postes y al velo del santuario, que miden 4,5 metros de altura. Este es el límite de la humanidad. Esto significa que, cuando primero creemos en Jesús, podemos creer como una cuestión de religión. Además, algunas personas pueden, por su propia voluntad, creer en Jesús como su Salvador personal, o creer en Él como uno de los cuatro grandes sabios. No importa cómo se crea, la fe puede mantenerse de cualquier manera que uno elija, pero no se puede nacer de nuevo verdaderamente. Para nacer verdaderamente de nuevo, uno debe pasar por la puerta del hilo azul, carmesí y púrpura por medio de la fe. Al creer que Jesús es nuestro Salvador, que Él es la puerta de la verdad, y que nos salvó mediante el agua, la sangre y el Espíritu, nacemos de nuevo delante de Dios. La fe que cree en la obra de Jesús revelada en los tres hilos es la fe del agua, la sangre y el Espíritu. Es libre creer en cualquier otra cosa. Pero nunca hay garantía de que creyendo en esas cosas uno obtendrá la salvación o recibirá una gran gracia. Solo esta fe en el Evangelio del agua y del Espíritu es confirmada por Dios y permite que uno reciba la gran gracia y bendición de la salvación de Dios. La fe de los tres hilos de colores, la fe en el Evangelio del agua y del Espíritu, está en un nivel diferente de otros tipos de fe. El propósito de esta fe en el Evangelio del agua y del Espíritu es vestirnos con la gracia de Dios. ¿Lo entiendes? Cuando pensamos en el tabernáculo, simplemente pensamos, ¿es solo un cuadrado sobre una superficie plana, y hay una casa dentro? Si solo lo piensas así, no puede convertirse en una fe beneficiosa para ti. El tabernáculo nos transmite la fe completa, y debemos conocer esa fe con precisión. Si no conoces bien el tabernáculo, podrías pensar que la altura del santuario dentro de la valla del atrio del tabernáculo, que mide 2,25 metros, sería aproximadamente la misma que la altura de la valla misma. Sin embargo, la altura del santuario no es solo eso. Incluso si miras el santuario desde fuera del atrio sin entrar en el atrio del tabernáculo, puedes ver que se eleva mucho más alto que la valla del atrio. Aunque no puedes ver hasta la parte inferior del santuario, el hecho de que puedas ver claramente la pared del santuario muestra que el santuario es más alto que la valla del atrio del tabernáculo. Aquellos que creen en Jesús y han entrado por la puerta del atrio del tabernáculo reciben el lavado de los pecados en el altar del holocausto y en la fuente de bronce, y luego deben entrar en el santuario. Para entrar en el santuario, ciertamente debe haber negación de uno mismo. Los utensilios dentro del santuario deben estar separados de todos los utensilios del exterior. ¿Sabes qué es lo que más odia Satanás el diablo? Odia trazar el límite entre el interior y el exterior del santuario. Pero recuerda esto. Dios ciertamente obra a través de aquellos que establecen este límite. Dios se agrada de quienes establecen este límite, y derrama gracia sobre ellos para que puedan vivir con una fe radiante dentro del santuario. Cree que todos los utensilios en el exterior, en el atrio, y todos los materiales usados allí fueron preparados y predestinados por Dios para la remisión de los pecados de las personas. Y si crees esto y, por la fe, entras en el santuario, Dios desde ese momento derrama una gracia aún mayor. El propiciatorio es el lugar donde se recibe la gracia de la salvación. En la cubierta que cubre el arca del testimonio dentro del lugar santísimo, dos ángeles extienden sus alas el uno hacia el otro y miran hacia abajo. El espacio entre los dos ángeles, sobre el arca del testimonio, se llama el propiciatorio, y también se le llama el asiento de gracia. El propiciatorio es el lugar donde Dios nos concede su gracia. En la cubierta del arca están las marcas de la sangre de la ofrenda sacrificial sobre la cual se impusieron las manos. Esto es porque el sumo sacerdote rocía la sangre del sacrificio 7 veces sobre este propiciatorio cuando ofrece el sacrificio en nombre del pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios mora sobre el propiciatorio y concede gracia al pueblo de Israel. Para aquellos que creen esto, comienzan las bendiciones, la protección y la guía de Dios. A partir de este momento, se convierten en verdaderos hijos de Dios y pueden entrar en el lugar santo. Entre los muchos cristianos de este mundo, hay algunos que tienen la fe para entrar en el lugar santo, mientras que hay otros que no tienen la fe para entrar en el lugar santo. ¿Qué clase de fe tienes tú? Necesitamos la fe que traza una línea clara de salvación y que nos permite entrar en el lugar santo de Dios. Solo eso puede hacerte una persona que reciba grandes bendiciones delante de Dios. Sin embargo, tener tal corazón no es tan fácil. Satanás, el diablo, odia que las personas tracen una línea clara de salvación, por lo que sigue intentando dispersar esta línea. Él dice, no tienes que creer así. No todos los demás creen de esa manera. Entonces, ¿por qué sigues hablando de ello como si fuera tan importante? Solo hazlo de manera aproximada. De esta manera, intenta dispersar esta línea clara de salvación. Además, Satanás, el diablo, expone las debilidades de nuestra carne y las convierte en problemas. Todos quieren convertirse en alguien que escucha las palabras engañosas de Satanás, el diablo, que intenta alejarnos de Dios. ¿O quieren convertirse en alguien que reflexiona repetidamente sobre la salvación cada día, se une a la iglesia, vive una vida siguiendo la palabra de Dios y orando, y vive recibiendo la gracia que Dios da? De hecho, quienes han recibido la remoción de los pecados aman reflexionar repetidamente sobre la salvación. Aman meditar cada día en el Evangelio del agua y del Espíritu. ¿No es eso cierto para ustedes? Es bueno meditar en ello repetidamente. Ah, ¿ya hemos recibido la salvación y estamos hablando de esto otra vez? Solo el tema es diferente, y la manera de contarlo es diferente, pero es toda la misma historia. Ah, es aburrido. ¿Hay alguien así? Si yo estuviera hablando de mí mismo todos los días de esa manera, sería aburrido. Pero ¿qué podemos hacer cuando la Biblia nos dice que reflexionemos repetidamente sobre nuestra salvación cada día? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan del Evangelio del agua y del Espíritu. Si alguien que predica la palabra de la Biblia entrega algo distinto de esto, eso es maldad ante Dios. Todas las palabras de la Biblia hablan del Evangelio del agua y del Espíritu. Salvación, vida, fe, vida espiritual, la batalla con Satanás el diablo, la salvación del alma, todas estas son palabras relacionadas con el Evangelio del agua y del Espíritu. Cielo, gloria, gracia, bendición, llamamiento, Evangelio, si alguien habla de algo distinto de esto, eso es precisamente herejía y secta. Puede parecer similar, pero lo que no es lo mismo es una secta. Por fuera, puede parecer similar, pero si por dentro es diferente, eso es una secta. ¿No es maravilloso que la Iglesia de Dios transmita verdaderamente la palabra de Dios cada día, y no las palabras engañosas de las sectas? Es una bendición unirse a la Iglesia de Dios, escuchar y creer la pura palabra de Dios. La Iglesia de Dios siempre predica el Evangelio del agua y del Espíritu, haciendo que los santos piensen en la gracia de Dios cada día, oren a Dios, reverencien a Dios y vivan una vida que no sigue el mal. Todos, ¿no se siente bien escuchar y creer una vez más la palabra de verdad que lleva a la remoción de los pecados? Sí, se siente bien. Todos, yo también realmente disfruto de este sentimiento. Si se me obligara a predicar algo distinto de este Evangelio del agua y del Espíritu, realmente sería angustiante. Si se me obligara a enseñar, no la palabra de salvación, sino otras cosas centradas en el hombre, querría evitarlo. Por supuesto, no es porque no haya nada de qué hablar. Si habláramos de cosas humanas, seguramente habría mucho que decir, pero para nosotros, que hemos nacido de nuevo, eso es solo levadura innecesaria. Solo el Evangelio del agua y del Espíritu, por medio del cual Jesús, que es Dios, nos salvó, es la preciosa palabra de Dios que todavía sabe dulce incluso si la masticamos una y otra vez. Hay tantas otras cosas de las que se podría hablar, pero lo que más disfruto es cuando hablo del Evangelio del agua y del Espíritu por medio del cual hemos sido salvos. Es entonces cuando estoy más emocionado. Porque es un tiempo para reflexionar una vez más en viejos recuerdos, para meditar de nuevo en lo que el Señor ha hecho para salvarnos, para dar gracias una vez más, y para comer una vez más el alimento de la salvación. Por eso, hablar de esta salvación es lo más gozoso para mí. Creo que a ustedes también les gusta más hablar de esta palabra de salvación. Aunque puedan decir con sus bocas que es lo mismo todos los días, en sus corazones en realidad piensan, bueno, al escucharlo otra vez, es aún mejor. Al principio, se sentía un poco repetitivo, pero mientras sigo escuchando, realmente no hay otra palabra que valga tanto la pena escuchar como esta. Hoy pensé que tal vez sería un mensaje un poco especial, pero al final, fue ese mismo mensaje otra vez. Aún así, es bueno. Creo que este es su corazón. Todos, las palabras que les estoy transmitiendo ahora son las palabras de Jesús. Un pastor debe hablar las palabras de Jesús. Predicar la verdad del agua y del Espíritu por medio de las palabras registradas acerca de lo que Jesús ha hecho. Esto es exactamente lo que la Iglesia de Dios debe hacer. Ahora estamos viviendo la vida de fe dentro de la Iglesia. Entramos en el santuario, encendemos la lámpara de siete brazos hecha al martillar un talento de oro, comemos pan en la casa de oro puro, oramos en el altar del incienso. Salimos a orar en el templo de Dios y vivimos en la casa de oro. Esta es la vida de fe. Tú y yo ahora estamos viviendo la vida de fe que Dios nos ha dado. Recibir la remoción de los pecados y vivir la vida de fe es vivir dentro de la casa dorada de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, El interior, no obstante, se renueva de día en día. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Con la fe que cree en el hilo azul, púrpura y carmesí y en el lino fino torcido revelados en el tabernáculo, nuestras almas están viviendo dentro de la casa dorada de Dios que brilla resplandecientemente. Damos gracias eternas a Dios que nos salvó de todo pecado y juicio. Aleluya.